4:34, hasta las 6 juntos en Buenas Tardes Málaga, en esta sintonía, la de COPE más Málaga, con los saludos de Pedro González. Estaremos juntos en este último Buenas Tardes Málaga del año 2020. Ya cuando volvamos estaremos prácticamente metidos de lleno en el 2021, porque será 4 de enero. Pero en fin, todavía nos quedan hoy cosas que contarte para hacer ver o disfrutar en nuestra capital y provincia en estos próximos días. Por cierto, que echamos un vistazo a nuestra página web, la de COPE Málaga, y ahí tienes información actualizada de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, tienes toda la información actualizada del COVID-19, otros 4 fallecidos por coronavirus en un día de bajada de ingresos en Málaga. En 24 horas se han detectado 233 nuevos contagios en la provincia y solo 53 curaciones. También te contamos en nuestra web la emocionante iniciativa para reducir el estrés de los más pequeños en el Hospital Materno Infantil de Málaga, una historia que puedes leer en la web de COPE Málaga. Y también una historia sobre un suceso, es la intervención que han hecho en Málaga de un arsenal de guerra que surtía de armamento a organizaciones de narcotraficantes. Todo eso lo puedes encontrar en la web de COPE Málaga, lo mismo que también puedes encontrar el nombre del ganador de la tercera edición de nuestro concurso. Concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?, que hemos hecho en esta tercera edición con los amigos de Patelín Málaga, donde podrás disfrutar de tus momentos más dulces. La ganadora de esta tercera edición, esta mañana charlábamos con ella en Herrera, en COPE más Málaga, es una joven estudiante de 22 años llamada Natalia Rodríguez Chicano. Ella ha ganado ese estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble, dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de 2021, que por cierto nos decía que todavía no tiene claro cuándo lo va a hacer y esperará que pase a Navidad y a ver si se calma un poco esto de la pandemia. Así que Natalia Rodríguez Chicano es la ganadora de esta tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? ¿Habrá cuarta edición? Pues casi te puedo adelantar que sí, pero lo sabremos después de las vacaciones, después del periodo navideño, una vez que pasen los Reyes. Dicho esto, pausa y empezamos. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Andalucía quiere decir adiós al año 2020 y dar la bienvenida a 2021, para que venga cargado de esperanza y buenas noticias. Y lo hacemos con nuestro acento, con nuestra música, con nuestra manera de entender la vida. Por eso te llevamos el sonido de las campanas que abren las puertas del cielo, desde la ermita, Basílica de la Virgen del Rocío, Nochevieja, en COPE Andalucía.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperemos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
...4:38, vamos a contarte cosas que ya tienen que ver con el nuevo año que está a punto de comenzar, y me refiero a cosas que tienen que ver con el movimiento cultural en nuestra capital. La Térmica ha presentado una treintena de cursos y talleres nuevos como avance ya de ese programa para el próximo año 2021... Hay cosas muy muy interesantes, no te las vamos a contar todas porque son muchas, pero sí queremos desgranar algunas de las más destacadas para este primer trimestre del año que viene, del año que está a punto de empezar. Salomón Castillo, director de la Térmica, muy buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues algunas cosas de las que vamos a poder disfrutar en la Térmica no son moco de pavo, porque hay un poquito de todo. ¿Por dónde pasaría lo más destacable? Quiero decir, ¿dónde habéis querido hacer hincapié en un año que sale de un año tan complicado como el que vamos a dejar atrás dentro de pocas horas?
Hombre, yo te diría que antes de entrar en los cursos y talleres, que ya, como tú bien dices, ha anunciado. Hay unos datos destacados de la térmica a nivel online desde que comenzó la pandemia que llaman bastante la atención, ¿no? Traducen un poquito de cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado nuestra vida personal, ¿no? Porque, para que te hagas una idea, y los oyentes también, en los últimos meses hemos tenido 1.300.000 visualizaciones en la biblioteca de la térmica desde marzo hasta el verano, ¿no? En total 1.000.000, es decir, para que os hagáis una idea, nosotros empezamos el año 2016-17 a trabajar online y en escasos meses, pues casi un 30% de lo que se ha visto en 4 años se vieron en 5 meses, ¿no? Ha habido un 32% más de suscriptores en el canal YouTube de la térmica, más de 300.000 visitas a la web con 100.000 usuarios nuevos, más de 7.000 seguidores nuevos de los perfiles de redes de la térmica y 15.000 visualizaciones de diálogos a red en Facebook, que es un canal que tiene la técnica online desde que empezó la pandemia, ¿no? Yo creo que esto son datos significativos de cómo hemos cambiado la manera de consumir, en este caso, el ocio o la cultura, ¿no? Y luego, hombre, ya centrándonos un poco en todo el tema de los cursos y talleres, pues sí, hay novedades, siguiendo las temáticas que siempre hemos hecho, desde el teatro, marketing digital, serigrafía, en fin, hemos tocado siempre distintas disciplinas artísticas y culturales en estos cursos. Yo destacaría este trimestre, pues bueno, la aparición estelar, diría yo, y el lujo que supone que la técnica cuente con Antonio El Pipa, para que dé, bueno, cursos de iniciación al flamenco, al baile flamenco, y un curso de escritura con Cristian Cruzat, o toda la actividad que desarrolla María del Mar Peregrín con escritores contemporáneos, españoles y malagueños, y por supuesto la vuelta de los talleres de cocina con Carlos Navarro y Pablo Caballero, entre otros, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que podemos decir con la boca pequeña que estamos retomando poco a poco la actividad presencial que dejamos cuando surge la pandemia.
Se supone que todavía no, pero que a medida que vaya avanzando el año 2021 empezaríamos a desarrollar con toda normalidad esas actividades en la térmica, ¿o algunas cosas han llegado para quedarse, Salomón?
Bueno, efectivamente, el canal online específico que abrimos en pandemia va a estar ya siempre con una programación propia que solo se va a poder ver online. Es decir, para que tengan una idea, nosotros toda actividad se desarrolla en la técnica, la retransmitimos en streaming, en directo, y luego la colgamos en la biblioteca. Pero es que además ya tenemos un canal, que es este canal online de la técnica, que tiene una programación propia y que luego también el contenido se va a volcar en la biblioteca, pero que es solo online, no está la pata presencial. Y luego sobre el calendario, mira, es un auténtico rompecabezas poder ahora mismo, ya no solo la técnica, entiendo que todos los centros culturales y empresas en general, decir cuándo vamos a arrancar o parecernos a lo que fuimos, ¿no? Yo, desde luego, en el mejor de los casos, contemplo el verano del año que viene.
¿Verano del año que viene? Uh-huh.
Sí, no antes, y quizás el otoño, porque, hombre, hay un largo camino por recorrer, ahí están las cifras sanitarias que vemos día a día y que oímos en radio y televisión, que no son precisamente estimulantes, y luego realmente tienes que medir un poco hacia dónde volcarte en tu programación, porque, claro, la gente tiene recelo, no solo por la limitación de aforo, sino a salir de su casa, y tienes que medir muy bien los pasos que das para que la actividad, ya que la programas y la cuidas, etcétera, pues, hombre, tenga realmente un retorno a un número de espectadores que sea, pues, digno, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque a nosotros, como a todos en general, se nos va... es un poco deprimente entrar en una sala que siempre hemos visto llena de 200 personas y tener una reducción de aforo a 40 o 50, e incluso con esa reducción que hayan 20 personas, ¿no? Entonces, claro, es una dinámica completamente distinta y hay que empezar un pie de plomo.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver una vez que termine estas fiestas navideñas y comience ya definitivamente el año 2021, a ver cómo se desarrolla la cosa, pero de momento nos alegramos de los datos que se ha dado, de ese seguimiento que se ha hecho a través de online de todas las actividades de la térmica, y vamos a ver qué pasa con el 2021, a ver qué nos depara. Salomón, gracias como siempre por atendernos. Feliz entrada de año.
Muchas gracias igualmente a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo.
Vamos a ponerle un poquito de magia a la tarde también y nos vamos a ir para eso a la provincia, al Rincón de la Victoria. Allí continúan con la agenda de actividades de Navidad. Esta misma tarde, por ejemplo, puedes disfrutar de los monólogos de alguien que se ha hecho muy famoso durante la cuarentena, Miguel Ángel Martín, sí, el humorista malagueño, el monologuista y actor malagueño que aparecía con esa taza con la bandera de Inglaterra y que hacía sus monólogos. Bueno, pues esta tarde tiene actuación precisamente en el Rincón de la Victoria. Pero es que ya también está preparada la actuación el próximo 2 de enero de un espectáculo de magia para todos los públicos a cargo del mago Luigi. Luis Mesa, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Me alegro de oírte. ¿Cómo estás?
Muy bien,
¿no?
Estamos aquí esperando y apoyando al ayuntamiento que apuestan por la cultura segura.
Está claro, eso es muy muy importante. La cultura es segura, como decimos, y además la cultura cura, con lo cual estamos todos pendientes de que nos curemos de alguna manera a base de ir a conciertos, a actividades teatrales o a espectáculos de cualquier tipo. Oye, el día 2 va a ser un espectáculo fundamentalmente para niños, para toda la familia, que es magia y comedia.
Bueno, tú sabes perfectamente que lo que es la parte de la magia es una actividad cultural que la atrae a todas las edades. Evidentemente, el espectáculo está enfocado al público familiar. ¿Por qué? Porque los diálogos, los guiones y tal están enfocados en eso, pues son con un humor blanco, muy divertido, para que sea para toda la familia y para que los niños disfruten también, ¿no? Sobre todo en estas fechas navideñas que son muy importantes para ellos, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿te ha provocado mucha complicación en tu puesta en escena esto de la pandemia? Porque claro, los magos sois de sacar al público al escenario, de tocar, de ponerle una cuerda alrededor, de coger aquí, de tal, en fin, ¿todo eso te ha complicado mucho?
Bueno, pues sí, pues evidentemente como cualquier disciplina artística en la cual a la participación del público, pues hemos tenido que adaptar prácticamente todo el espectáculo entero y coger juegos, cada vez hacemos juegos con menos participación para esta fecha, pero bueno, es lo que hablamos, con un control, como por ejemplo va a venir el Rincón o en otro ayuntamiento que hemos estado trabajando, que está el aforo acotado, distancia de seguridad, termómetro, gel alcohólico, tanto abajo como en el escenario, mascarilla, la seguridad es 100%.
Y eso me imagino que también afecta, esa interacción afecta a lo mejor al tipo de espectáculos que podéis presentar en el escenario, porque habéis tenido que adaptaros, como me dices, de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, hay que apostar más por la magia visual, que sea cosas muy visuales, que simplemente no te haga falta mucho participar, comprobar, tocar, sino que simplemente sean, el público vea claramente lo que se hace, ¿no? Además, traemos cosas muy nuevas, porque es verdad que el hecho del confinamiento y este tipo de problemas no ha agudizado el ingenio para crear efectos nuevos, mucho más elaborados, enfocados a eso, a que no tengan que tocar ni participar directamente, ¿no?
Uh-huh. Claro. Bueno, pues la verdad es que esto nos está afectando de algún modo a todos. Para el 2021, ¿qué proyectos hay, Mago Luigi?
Pues nada, pues seguir trabajando con espectáculos nuevos, estamos creando nuevos efectos, y a ver si esto de la pandemia nos permite, pues eso, pues seguir trabajando con normalidad. Y como siempre, en verano estoy con toda la temporada de hoteles aquí por toda la costa, que este año ha sido muy 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 duro. El hotel es donde más se ha notado en el turismo y la afección esta. Supongo que en muchos sectores, evidentemente también, pero yo este verano he estado en hoteles que solían tener una media de 1.000 clientes y hemos estado con 50 o 60 personas. O sea, que se ha visto muy claro. Pues sí, temporada de hoteles, después estaremos teatro. Estoy llevando un proyecto muy bonito con la Fundación Abracadabra en el Hospital Materno Infantil de Málaga y en Granada, que vamos todos los meses, y estoy haciendo también unos talleres para psiquiatría infantil, también el materno.
Qué bueno.
Un proyecto muy chulo para el gobierno y para todos los chavales con autismo y tal, que pues la magia le ayude a desarrollarse en su grupo de amigos, etcétera, ¿no?
Pues te prometo que el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, te tengo que llamar una tarde en el programa, pero para hablar más que de magia, de todos esos proyectos que tienes en la mente, que estás realizando, y saber cómo puede colaborar la gente en ellos y echarte una mano. ¿Te parece?
Seguro que sí, Pedro. Aquí estás para lo que
quieras. Estupendo, Luis, que me alegro mucho de oírte. Feliz entrada de año.
Igualmente, feliz año a todos.
Y hasta luego, adiós. Hasta luego
y todo, adiós.
Por cierto, que no te lo he dicho, pero si quieres ir a ver el espectáculo de magia y comedia del mago Luigi, que será a las 5 de la tarde en el Rincón de la Victoria, puedes conseguir tu invitación en una dirección de correo electrónico que es cultura@rincondelavictoria.es, cultura@rincondelavictoria.es. Dicho esto, hablamos de otro espectáculo, un espectáculo que tiene que ver con Málaga en Navidad y que me ha llamado mucho la atención porque resulta que es un espectáculo didáctico para escolares, pero que se hace en Navidad. Y claro, digo yo, ¿cómo espectáculo de...? Pero si los colegios ahora no están funcionando, ¿cómo es la cosa? Pues nada, yo creo que nadie mejor que la responsable de ese montaje escénico y además participante como actriz en el mismo, es la malagueña Aida Sánchez. Aida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me llama mucho la atención eso, espectáculo didáctico para colegios, cuando están los colegios de vacaciones. Claro, eso así dicho dirá la gente, qué locura, ¿verdad? Pero claro, si tenemos en cuenta que las redes sociales son así y que para eso tenemos unos canales en YouTube que son auténticamente maravillosos, así sería como se explica todo, ¿no?
Claro, es cierto que otros años pues lo hemos hecho en el teatro. Uh-huh. Hemos organizado un espectáculo didáctico, musical, teatral, que une todas las artes para que los niños fueran al teatro. Pero este año dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Si es que no, esto es imposible. Uh-huh. Así que pues el área de educación de la Diputación y nosotros ahí pensando y dijimos, mira, pues vamos a hacerlo así como mitad teatro, mitad televisión, ¿no? Cine. Uh-huh. Y así ha salido este año Málaga en Navidad.
Málaga en Navidad, que se puso en marcha el pasado día 15, que va a durar hasta el día 7 de enero, si no me equivoco, y que consiste en que los que entren a buscar Málaga en Navidad en YouTube, ¿qué se van a encontrar ahí?
Pues es una chica que viene del norte de Europa, no se especifica el país. Uh-huh. Y quiere pues conocer las tradiciones y las cosas que se hacen en Málaga en Navidad. Y se encuentra a un chico malagueño que canta villancicos con sus amigos músicos y pues van haciendo un recorrido por toda la provincia malagueña y le va enseñando pues eso, algunas de las tradiciones, no todas, porque duran 40 minutitos. Uh-huh. Y que se hacen en Málaga en Navidad.
Qué bueno.
Pero la verdad que
pastorales estamos... y todo eso se van a incluir en ese espectáculo, ¿no?
Sí, sí, se hace, hay verdiales, luego hay villancicos típicos, porque claro, está orientado para que los niños también canten y también puedan participar. Uh-huh. Realmente es una mezcla, no es solo para que el niño sea un espectador pasivo, sino nosotros siempre pensamos el espectáculo en el que el niño va a ir a verlo y claro, tiene que estar en el teatro disfrutando y participando. Uh-huh. Entonces este año hemos hecho un híbrido ahí entre lo que haría un niño en el teatro y lo que haría un niño, digamos, frente a una pantalla de televisión. Uh-huh.
O sea, que no puede participar con vosotros en este caso, interactuar con vosotros, pero sí que puedan estar en casa o en familia o ellos solos, pues de alguna manera participando o haciendo lo que vosotros decís a través del canal, ¿no?
Claro, sí.
Uh-huh, está bien. Eso lo vais a mantener hasta el día 7. ¿Tenéis más o menos idea de cuánta gente se ha metido ya en el canal YouTube y ha participado de vuestra iniciativa?
Pues la verdad es que hemos tenido muchísima aceptación y estamos teniendo muchas visitas. Ahora mismo creo que iban por unas 800, si no me equivoco. Uh-huh. Esto en un principio estaba orientado a los colegios.
Sí.
Porque los colegios son los que van al teatro. Pero este año, claro, la diferencia es que los niños, bueno, a partir del día 15 han estado una semana en el colegio, que a lo mejor lo han visto en su clase, y ahora ya pueden verlo en su casa con su familia o con quien estén en su, uh-huh, en su casa.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, en YouTube tenéis Málaga en Navidad, otra forma de disfrutar de la Navidad en estas fechas que no podemos echarnos a la calle ni ir a los teatros ni nada por el estilo, pero a través de YouTube podemos disfrutar de este espectáculo que hace un pequeño recorrido por lo mejor del folclore navideño de nuestra capital y provincia. Pues Aída Sánchez, gracias por estar con nosotros, por explicarnos este encuentro, que vaya todo fenomenal y feliz entrada de año.
Muchísimas gracias. Igualmente, no quería irme sin mencionar antes al director musical del espectáculo, que se llama Víctor Eloy López Cerezo, y el espectáculo lo produce la Diputación y la Málaga Brass Band.
Perfecto, pues dicho queda para que nadie se sienta excluido. Gracias, Aída, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Andamos un poco preocupados ya en estas fechas navideñas con el tema de la celebración de la Semana Santa. La Semana Santa se va a celebrar sí o sí, eso está claro, ¿no? Pero la celebración de los desfiles procesionales. Ayer conocíamos la noticia de que definitivamente se habían suspendido en Sevilla. Hoy hemos conocido la noticia de que se suspendía en Granada. Ayer mismo también había un comunicado de la Agrupación de Cofradías de Málaga donde nos decían que la decisión de celebrar o no los cortejos penitenciales de este año 2021 se adoptará de acuerdo con el Obispado y con las administraciones públicas competentes, pero nosotros queremos que sea el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga quien nos asegure a esta hora ese comunicado y que nos cuente cómo está la situación a día de hoy. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Me alegro de oírte.
Igualmente. Claro, había mucha gente que me decía ayer, claro, lo de Sevilla, hoy lo de Granada, todavía lo de Granada ayer no se sabía, pero decían, puf, cuando la barba de tu vecino veas mojar por la tuya, recortar, perdón, por las tuyas a mojar, o al revés, me deja mojar por la tuya. En fin, el dicho que todos decimos, ¿no? Tenemos que estar preocupados, ¿eh, en Málaga?
No, vamos a ver, nosotros marcamos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta está vista en tanto en Junta de Gobierno como en el Obispado como en las administraciones públicas y quedamos que bueno, que después de Navidades, pues con todos los datos sociosanitarios que disponga la Junta de Andalucía, tendríamos una reunión pues para con esos dos datos y con esos criterios pues tomar la decisión que corresponda, ¿no? Uh-huh. Y es lo que estamos haciendo, o por lo menos a día de hoy, así es como estamos sincronizados tanto con el Obispado, la propia Junta de Gobierno de la Agrupación, como con las administraciones públicas.
¿Hay puesta ya una fecha de esa reunión para después de Navidad o todavía se va a dejar pasar estas fechas para poner la cita?
Sí, tenemos ya una reunión el día 13 de enero a las 5 de la tarde con Elías Ventoso, con el consejero de la Presidencia, que nos ha convocado. Seguramente le acompañará el consejero de Sanidad, la consejera de Cultura. Y ahí sobre la mesa pues se pondrán todos los datos de la evolución de la pandemia, sobre todo las consecuencias de las Navidades y las posibles alternativas en su caso, pues que estemos ya trabajando pues para que cuando lleguemos en ese momento pues se nos diga desde la propia autoridad sanitaria si lo que planteemos como alternativa pues puede tener sentido y puede estar dentro de la normativa que se marque.
El día 13 la reunión con Elías Ventoso, ¿ahí ya se tomará la decisión de qué plan se va a seguir o será simplemente una puesta en escena para luego ver qué es lo que se va a hacer definitivamente?
Bueno, en la hoja de ruta marcada la idea es en esa reunión tener datos de la autoridad sociosanitaria, a continuación analizarlo con la Junta de Gobierno de la Agrupación, que tendríamos seguramente al día siguiente, siempre coordinado con el Obispado y con el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, lo normal es que una vez que termine esa reunión, pues si no al día siguiente, en breve, pues se tomará una decisión en esa fecha. Estamos hablando de mediados del mes de enero.
Si las imágenes de cada una de las cofradías y hermandades de Málaga no pueden salir a la calle, lo más razonable sería pensar, Pablo, que los malagueños podrían visitar en algún lugar o en algunos lugares de Málaga a esos titulares de cada cofradía.
Claro, nosotros ya estamos trabajando, hay una comisión que se llama Comisión de la Semana Santa del 2021 que está trabajando en todas las opciones. Empezó trabajando en una Semana Santa alternativa con procesiones en la calle y luego se está trabajando también en otra más estática, que sea en las propias casas de hermandades, en las iglesias y bueno, pues teniendo en cuenta también la singularidad de cada hermandad, por si en un momento dado hubiera algo extraordinario que hacer, y que plantea pues para, bueno, a partir de ahí con las autoridades sociosanitarias, con el Obispado y el propio Ayuntamiento que lleva todos los temas de orden público, pues ve hasta qué punto esa Semana Santa estática lo podemos hacer lo menos estática posible.
Bueno, pues habrá que esperar de todas formas a que pasen las fiestas navideñas, a esa reunión del día 13 de enero con Elías Bendodo, y a partir de entonces empezaremos ya a ver otras alternativas posibles para la Semana Santa 2021. Pablo Atencia, como siempre, gracias por atendernos. Feliz entrada de año.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz año y espero que nos veamos pronto.
Ojalá sea así. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Nos quedamos a la espera de las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y el mundo. Y después recuerda que volvemos aquí ya en formato tertulia, la última de 2020, para contarte algunas de las cosas y opinar sobre algunas de las cosas de la actualidad de Málaga, capital y provincia. Las 5 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga en la sintonía de Cope Más Málaga. Los saludos de Pedro González. Enseguida abordamos ya la tertulia de actualidad, la última del año 2020, en este miércoles 30 de diciembre. Antes de eso, nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues hoy es noticia que se ha retomado la vacunación contra el coronavirus en la provincia con la dispensación de dosis a profesionales sanitarios y también a usuarios de residencias de mayores. Hay que recordar que la vacuna de Pfizer se comenzó a administrar el pasado domingo, pero que el programa se paró el lunes porque no había llegado el envío de vacunas que hacía falta. Así que hoy ya sí que sí se ha retomado el plan de vacunación. Por ejemplo, se ha comenzado a vacunar en el Hospital Regional de Málaga, en Carlos Ayá, y esa responsabilidad de poner allí las primeras vacunas ha recaído sobre el supervisor del Servicio de Medicina Preventiva, él es Juan Vázquez.
Pensábamos que iba a ser otra cosa, al final ha sido una cajita muy pequeña, con unas dosis que son minúsculas, pero el hecho de cargarlo, ponerlo, la responsabilidad de hacerlo, es como que me ha temblado. Mira que llevo... Terminé en el año 92 poniendo, me he puesto muchas inyecciones, pero la verdad que sí, me he puesto muy nervioso.
Muchas inyecciones a lo largo de su vida, pero desde luego ninguna como las de hoy. El dato de la pandemia en la jornada de este miércoles 30 de diciembre, pues ha dejado 4 fallecidos en Málaga, se han detectado 233 nuevos positivos y en los hospitales hay 152 pacientes ingresados, son 3 menos que ayer, de ellos 18 se encuentran en la UCI. Mañana despedimos el año y por ese motivo el Ayuntamiento de Málaga va a reforzar la vigilancia para controlar que se cumplan las medidas anti-COVID en Nochevieja. Un total de 35 agentes van a reforzar el operativo de vigilancia desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana ya del día 1 de enero. Además, habrá controles de alcohol y de drogas desde la tarde. Hablando de cosas del ayuntamiento, allí han hecho cuentas y calculan que las arcas municipales han movilizado desde marzo hasta hoy casi 53 millones de euros por el plan extraordinario de lucha contra el coronavirus, con iniciativas de tipo social o de reactivación económica, con dinero que procede en su mayoría de recursos propios. Por ejemplo, cambiando la finalidad de algunas partidas previstas en el presupuesto de este año. El alcalde es Francisco de la Torre.
Seguiremos trabajando, pues el año 21 es una continuidad del 20, en todos los sentidos, en la preocupación por la salud, en la preocupación por la cohesión social, en la preocupación por la reactivación económica, y por lo tanto no hay una parada, un punto y aparte, ¿no? Es seguido y seguiremos en esa dirección con la prórroga de presupuesto y con el nuevo presupuesto.
Hablando de presupuestos, precisamente, hoy la Diputación Provincial ha aprobado de forma inicial sus cuentas para 2021, que ascienden a 365 millones de euros, un 43% más que este año. Suben especialmente las inversiones. El presupuesto, por cierto, ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, también del diputado no adscrito Juan Casá, la abstención del PSOE y el no de Adelante Málaga. El presidente de la Diputación es Francisco Salado.
Supone un esfuerzo extraordinario para una situación extraordinaria que estamos viviendo de pandemia, de crisis económica y social por parte de la Diputación, con un préstamo de 100 millones de euros, con 32 millones de euros más de recursos propios, 132 millones de euros para inversiones, lo que supone más del 111% de crecimiento con respecto al año 2020, más transferencias a los ayuntamientos, creemos en el municipalismo, en la capacidad que tienen los alcaldes para solucionar los problemas de su municipio.
Y la gran noticia económica, el quinto mayor banco de España tendrá su sede en Málaga. Su marca será la de Unicaja, como contempla el acuerdo de Unicaja Banco y Liberbank para su fusión, que culminará ya en el verano de 2021. De esa integración nacerá una entidad con 4,5 millones de clientes, con casi 10.000 empleados y 1.500 oficinas. Al frente del nuevo grupo bancario estará el hoy presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga. Los responsables de Unicaja y de Liberbank no han precisado de momento cómo afectará la fusión al número de oficinas ni a la plantilla, pero sí que insisten en que esta integración beneficia no solo a accionistas y a clientes, también a los trabajadores.
También para los empleados de ambas entidades, puesto que permitirá una mayor inversión en desarrollo profesional y atraer el mejor talento, generando un entorno de mayores oportunidades.
La entidad malagueña absorberá Liberbank. Gracias a esa operación, Unicaja Banco dejará, por tanto, de ser una entidad financiera regional y se convierte en un banco de ámbito nacional, como decimos, el quinto de España.
Creemos que la transacción que hoy presentamos hace frente a todos los desafíos del sector y nos posicionará como entidad combinada en una situación sólida y adecuada para afrontar los retos actuales y futuros.
Por aquí pasa la actualidad de Málaga a esta hora. Noticias, algunas de ellas que encuentras en la página web de COPE Málaga.
Así es. Gracias, Carmen. Ahí está la actualidad de Málaga y provincia. Las 5 de la tarde, 13 minutos. En un instante entramos ya en formato tertulia. Una breve pausa y continuamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Un año más celebra la Navidad Más Nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99€ el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad Más Nuestra.
Pastelería Patelín te lleva el roscón a tu casa. Entrega a partir de 40€ gratis. Haz tu pedido hasta el 30 de diciembre en patelín.es.
Patelín, Patelín.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco y 14 minutos. Entramos ya en formato tertulia, en la sintonía de COPE más Málaga. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con Málaga capital y con su provincia y que son de rigurosa actualidad. Y vamos a desgranar esa actualidad pues con tres contertulios, como suele ser habitual. Y hoy se han sumado a esta cita pues tres de los habituales. Vamos a ser caballeros, como suele ser habitual en nosotros, y vamos a empezar saludando a las damas. Ana Medina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, ¿todo bien?
Todo bien, muy bien.
Me alegro, la
Esperando
Navidad.
Esperando ya estas últimas horas que nos quedan, ¿verdad? Del año.
Esperando darle una patada ya definitivamente al
despedirlo.
Año.
Vamos a despedirlo con cariño.
Con
vamos
cariño,
a ser,
sí, sí.
Vamos a ser caballerosos también en eso.
No, yo creo que en eso no vamos a ser muy caballeros. Yo creo que casi ninguno. Estamos todos deseandito que se marche el año 2020. ¿Qué tal la Nochebuena en familia reducida?
Sí, acompañando bueno pues a la familia más cercana y a mi padre, que también este año ha estado pachucho y es una suerte que pues tener con nosotros y, uh-huh. y nada, disfrutando de lo importante que es celebrar la Navidad y dando gracias a Dios por estar sano y por estar aquí.
Exactamente, yo ya últimamente los últimos meses cada vez que me encuentro con alguien y me pregunta qué tal, digo, mira, yo de salud estoy estupendo y lo demás me importa un carajo. O sea,
exactamente, ya nos conformamos con muy poco, ¿verdad?
¿Qué quiere que te diga? Ya lo demás es que me da exactamente igual, pero en fin. Estefanía, Pedrita Parker, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te voy a llamar todos los días para que me despierte así con esa energía.
¿A qué hora quieres que te despierte todos los días? ¿A qué hora quieres que te llame?
Hombre, una cosa es a la hora en la que quiero que me llame, otra la que me tengo que levantar.
¿A qué hora te levantas tú habitualmente? Digo, yo no tengo inconveniente en llamarte a esa hora todos los días y despertarte así con esa alegría que tú dices, ¿eh?
Así yo a las 7, por desgracia, digo. Que
pues a las 7.
Por mí me despertaría a las 12.
A las 7, vale. Pues entonces pon el despertador. Porque a esa hora
no he dicho nada.
A esa hora no voy a despertarte ni con alegría ni sin alegría. No voy a despertarte simplemente, ¿vale? Oye, Steffi, ¿qué tal la Navidad, la Nochebuena?
Todo muy bien. Además, hice un día con mis padres y otro día con los padres de mi pareja, uh-huh. así que muy bien, nos repartimos. 24 Ajá. y 25, muy recogidito y muy bien. La verdad que hemos hecho muy buena Navidad.
Ya, yo creo que así, al final lo hemos hecho todo de esa manera. Hemos repartido este año más que nunca, mitad para ti, mitad para mí, para que no haya ningún tipo de problema. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Y con tertulias.
¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, estupendamente, pues como tú, de felicitándome de la buena salud, que es lo mejor.
Afortunadamente, sí señor, estamos felicitando de eso. ¿Y la Nochebuena qué tal?
Pues mira, con novedades, porque hice tarde buena, ¿eh?
Ahí va.
Nosotros nos marcamos un reto y fue a hacer una comida a mediodía, al aire libre, en el porche de la casa. Ajá. Y con casi los convivientes. Éramos 6 personas nada más.
Sí.
Con lo cual yo creo que cumplimos todas las normas. Al aire libre, 6 personas, con distanciamiento. Lo único que, bueno, intentábamos que fuera por la tarde solo y al final se alargó la noche.
Claro, bueno, claro, vamos, suele pasar. Pero bueno, teníamos permiso hasta 1:30 de la madrugada y en el caso vuestro, si erais conviviente, al final terminabais todos durmiendo en casa, ¿no?
Sí, pero es verdad que somos muy precavidos. Pero...
Ya. No, sí, la verdad es que sí, es que hemos sido muy, muy precavidos. Nosotros este año... las dos familias se han separado, una en una casa, otra en otra, y así hemos celebrado la cena, con lo cual en la cena de Nochebuena éramos exactamente 7, con lo cual no excedíamos en ningún momento la cifra, y todos en la misma casa, con lo cual fue terminar de cenar y prácticamente poco de sobremesa y a subir la escalera y a dormir, o sea que tampoco hubo más allá de eso, pero bueno, es lo que tienen estas cosas. Bueno, ya que estamos hablando de temas absolutamente navideños, pues pongamos un tema navideño también encima de la mesa, y hablábamos de cenas de Nochebuena, ahora llega la Nochevieja. Me imagino que ninguno de vosotros os habéis planteado una Nochevieja, hombre... Hay que reconocer que algunos ya no estamos en cierta edad, ¿verdad, Enrique? Como para salir mucho por la noche y esas cosas. Y no somos ya mucho de cotillón ni de a las 6 de la mañana el chocolate con churros. No íbamos a echar de menos eso este año, sin duda alguna. Pero en el caso tuyo, Enrique, por empezar por ti, ¿cómo te planteas la Nochevieja? ¿También de la misma manera? ¿Familia y se acabó?
Me ha parecido por tu parte un ataque muy gratuito. Porque de la edad no depende. Yo tengo una gana terrible de salir por la noche también.
Pues entonces rectifico, porque no te puedo hacer una idea las ganas que tengo yo.
No, pero fíjate, hacemos algo parecido. Es verdad que esta vez lo hago con mis padres, tienen una casa también al aire libre, lo hacemos igual al aire libre. Hacemos tarde vieja igualmente, lo hacemos a mediodía. Ajá. Mañana, la novedad nos ha gustado muchísimo, vamos a hacerla así. Y vamos
una merienda cena, Enrique.
Una merienda cena,
efectivamente. Muy malagueño.
Almuerzo, merienda cena. Y además, con la novedad que puedes meter barbacoa, ¿eh? En una noche vieja, meter una barbacoa es una delicia.
Sí, sí,
Y vamos a hacerlo así, y nuevamente con distancia. Luego, es verdad que, bueno, tengo 3 hijos en edades adultas y eso me ocasionará pues estar pendiente seguramente de las normas ajenas y además de los desplazamientos. Pero bueno, poco más, en casa.
Uh-huh, en casa, ¿no? Está bien. A ver, niñas, vosotras, ¿cómo planteáis la noche vieja?
Bueno, yo voy a quedarme con... Voy a hacer tarde vieja también. Voy a hacer una mezcla.
Qué bien.
Voy a hacer tarde vieja con los padres, con mis padres. Y luego después ya nos iremos a casa porque yo, a diferencia de Enrique, tengo un niño que tiene 3 años y medio y la verdad es que no sé si me va a aguantar toda la uva. Así que voy a llevármelo después a la casa y ya pues cerrar el año con mi pareja y brindaremos porque hemos sobrevivido a este 2020 que se dice pronto como empresarios y como personas.
Y
muy contento.
Ahora cuando me dejéis voy a contar otra idea que se me ha ocurrido, pero lo hago después de que termine.
Venga, Ana, el caso tuyo. A ver, antes de la idea de Enrique...
A mí me pasa un poco como a Estefi. O sea, a mí a veces el toque de queda, la hora límite esta, hasta me ha parecido tarde, ¿eh? O sea, que yo ya debo estar muy mayor. Porque yo ya cuando pienso 1:30 en la calle me entra como un escalofrío por el cuerpo muy grande. Pero bueno, nosotros nos lo hemos planteado de quedarnos en casa la unidad familiar, de pasar una noche vieja diferente, ¿no? Es verdad que todos los años solemos celebrarlo con mis suegros, incluso muchas veces pues nos hemos ido por ahí, ¿no? Y hemos celebrado en un restaurante o en un hotel donde nos hemos encontrado toda la familia, y en esta ocasión pues tenemos la oportunidad de hacerlo de manera distinta, y yo lo estoy viviendo con mucha ilusión porque, bueno, pues no sé qué nos deparará esa tarde noche vieja.
Sin duda.
Pero me parece que es bonito también vivirlo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Vivirlo de manera diferente, así que con muchas ganas.
A ver, Enrique, ¿qué idea se te ha ocurrido sobre la marcha?
Mira, fíjate, se me ocurrió otro día y vamos a que pueda parecer incluso un poco irreverente, vamos a ponerla en marcha. Nosotros vamos a tomarnos la uva dos veces, porque nos parecía que las 12 de la noche era demasiado tarde, como estamos hablando, y que además el hecho de tomártelas tranquilamente te precipitaba a tener que salir de una casa ajena rápidamente a tu casa, pues con el follón de tráfico que se va a montar, ¿no? Claro. El hecho de que entre la una a la una y media, pues todo el mundo va a querer volver. Eso va a ser un caos. Entonces se me ocurrió la idea de adoptar las campanadas de cualquier país que tuviera 6 horas más que el uso horario español. Sí. Puede ser, por ejemplo, fíjate la curiosidad, la Isla Navidad. Ajá. En Oceanía. Es una isla muy curiosa que se llama la Isla Navidad, de 1.500 habitantes, pero tiene también su fin de año. Y nosotros lo que vamos a recrear a las 8 de la tarde, el fin de año, de la Isla Navidad a las 12 de la noche. Qué vamos bueno. a tener esa primera recreación de uvas. Y después haremos pues la formal, pero ya el que se quiera queda.
Ajá, qué bueno, qué magnífica idea. Además, lo de la Isla Navidad es una idea es acertadísimo, vamos, lo de la Isla Navidad. Pues fíjate, qué curioso, ¿no? Pues no está mal tirado sin duda alguna eso. Eso de adelantar tomarnos la uva con otro uso horario para poder hacerlo lo antes posible. Claro, claro. Pues nada, pues tú compártelo eso en las redes, que se lleva mucho ahora y seguro que tiene una aceptación tremenda. Bueno, todo esto de la Nochevieja venía precisamente a colación por toda la situación que se ha creado alrededor de los restaurantes que de alguna manera se están reinventando también para esta Nochevieja. Restaurantes que ofrecen menús especiales para despedir el año con muchas medidas de seguridad y horario limitado. Va a ser absolutamente distinta la Nochevieja de este año con respecto a la de años anteriores. Y no vamos a los restaurantes, sin duda alguna, no van a levantar cabeza en este aspecto. ¿Creéis que la gente va de alguna manera a echar una mano y van a... ya en Navidad lo hicieron, ¿eh? En Nochebuena hubo mucha gente que encargaba las cenas de Navidad a restaurantes, las recogía a mediodía y se las llevaba a casa, y eso de alguna manera alivió en parte a los hosteleros. Pero claro, Nochevieja con cotillones, fiestas, etcétera, no es lo mismo, me imagino, ¿no?
Pues sí, es complicado, ¿no? De todos modos, bueno, el tanteo que hacen los medios de comunicación a los hosteleros locales, ¿no? Sí que hablan de que la gente está reservando, ¿no? Especialmente a lo mejor, pues parejas o grupos que han venido del extranjero, personas que han venido del extranjero por motivos familiares también, ¿no? Y que celebran aquí su Navidad y que sí que están acudiendo a estos centros y a estos restaurantes y centros de hostelería para pasar esa noche, ¿no? Que es verdad que es una noche que siempre nos ha invitado un poco más a la fiesta, ¿no? A salir de casa. Y bueno, yo creo que tenemos que agradecer a los hosteleros este esfuerzo que están haciendo continuamente por renovarse y por sacar adelante su negocio. Y todo ello, pues, con todas las medidas de seguridad, como decíamos antes, ¿no? Porque efectivamente son locales donde se puede controlar que se cumplen esas medidas de seguridad. Algo que no se puede o que se puede hacer de manera muy difícil en los domicilios, ¿no? Entonces, tanto como la opción de efectivamente, que también se está dando en esta Nochevieja, de preparar cenas para que la gente las pueda consumir en su casa, como la opción de pasar la Nochevieja en un entorno en el que se te prepara todo, en el que todo se tiene en cuenta y en el que te sientes seguro, yo creo que son opciones muy a tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Lo único que sí es verdad, ¿no?, y que se han quejado también mucho los medios de comunicación, es el sector de las discotecas, ¿no?, y del ocio nocturno, pues claro, que sí que se van a quedar pues a dos velas, ¿no?, como se suele uh-huh. decir, pues porque es muy complicado con el horario del toque de queda y con las restricciones que tenemos ahora, el que la gente pueda pues tomarse unas copas, ¿no?, o después de la noche, es complicado.
Uh-huh, está claro. Enrique o Estefanía.
Pues mira, va a ser... bueno, Estefanía, no sé si quieres...
Bueno, sí. Continúa, Enrique, no pasa nada.
Decía, va a ser un día bastante complicado, va a ser unas Navidades complicadas, porque todo lo va a determinar la propia precaución particular de cada persona, ¿no? El hecho de, como decía hace un momento, las medidas de protocolo COVID que van a tener cada uno de los restaurantes que abran, pues va a dar incluso muchísima más seguridad. Para familias no convivientes es mucho más seguro acercarte a un restaurante, por ejemplo, como vi las medidas en Nochebuena del restaurante del Málaga Palacio, con las medidas COVID y los protocolos, donde está todo previsto y donde incluso no te permite la excesiva relajación, con lo que al final estás más pendiente de todas esas particularidades del COVID. eso te va a dar mucha más seguridad que, por ejemplo, por relajarte en una casa ajena. Partiendo de ahí, el hecho incluso de hacer fiestas, por ejemplo, en casas rurales o en casas alquiladas o en casas prestadas o en casas de un anfitrión, eso hará que las medidas COVID pues nos las saltemos automáticamente. Con lo cual, lejos de demonizar lo que puede suponer el hecho del consumo en un restaurante, yo todo lo contrario, yo casi lo alentaría. Claro, todo lo que quiera, naturalmente, porque entran ya después otros aspectos, los aspectos económicos y los aspectos tradicionales. Pero realmente el hecho de desplazarte, viendo además el esfuerzo que hacen los restaurantes de la ciudad para intentar mantener las normas, intentar mantener la confianza, que yo creo que termina siendo más importante, la confianza del usuario, de sentirse cómodo y seguro frente a la amenaza de la pandemia, pues yo creo que eso hay que premiarlo con la serenidad y con la tranquilidad de poder consumir ese día y poder participar de las Navidades en un restaurante. Yo entiendo que habría incluso que alentarlo. A mí me parece que está bien medido, pero también es cierto que como depende de cada una de las personas, pues nos vamos a encontrar situaciones bastante complicadas y críticas, e incluso habrá algún restaurante y a los que podemos aprovechar para hacerle un llamamiento a la seguridad, habrá algún restaurante pues que haya decidido no tomar todas las medidas COVID al pie de la letra. Un llamamiento para que lo hagan, pero me parece mucho más seguro.
Estefi.
Yo la verdad coincido completamente con Enrique y creo que va a ser, yo considero que están siendo muy, muy, muy coherentes con todas las medidas que se están tomando de COVID y todo, vamos, yo soy consumidora de restaurantes y bares y de hostelería, yo soy una buena clienta de todo y la verdad es que todas estas semanas que hemos estado yendo, tanto mi pareja como yo he notado que se respetaban al máximo los horarios, las medidas, o sea, me siento plenamente segura y igualmente, igual que ha comentado Enrique, animaría a todo el mundo a que de hombre dentro de sus posibilidades si quiere ir, que no le frene el miedo a que ahí pueda ser un brote de contagio, ¿no? Y efectivamente creo que a lo mejor si realmente esos brotes van a estar en este boom que ha habido de casas rurales, que efectivamente es donde la gente ya pues no hay tantas medidas de seguridad y demás. Y bueno, yo ante todo también felicitar a la industria hostelera y a los comercios porque, bueno, estamos hablando de todo lo malo que nos ha traído 2020, pero yo creo que nos ha traído una cosa muy, muy buena y es que la gente se está poniendo muy creativa, o sea, estamos sacando lo máximo de nosotros, el máximo esfuerzo, la máxima creatividad e ingenio para sacarlo adelante con multitud de ofertas, ya sean envío a domicilio, ya sean ofertas distintas a las de otros años y bueno, yo creo que también se está viendo el apoyo también que le están ofreciendo los consumidores, ¿no? A toda la hostelería y porque hay una buena respuesta, ¿no? Yo entiendo que está habiendo una buena respuesta dentro de toda esta situación que estamos viviendo.
Está claro que hay que ir a los bares, hay que ir a los restaurantes, hay que ir a los teatros, a los cines, hay que ir a los conciertos, que son sitios absolutamente seguros y que se cumplen todas las medidas de seguridad. Doy fe de ello, así que yo creo que de los mejores sitios donde podemos ir son eso, los restaurantes, los bares, los cines, los teatros,
exactamente, sí,
esos son sitios.
Llenarlo.
Hay que llenarlo hasta donde nos deje el aforo, pero hay que llenarlo porque se cumplen todas las medidas de seguridad sin ningún tipo de problema. Bueno, hablando de aforos, hay un tema que ronda en la cabeza de muchos malagueños desde ayer, fundamentalmente. Hace un ratito hemos hablado con Pablo Atencia aquí en este mismo programa en directo antes de la tertulia, porque, en fin, queríamos también poner en boca del presidente de la agrupación de cofradías el comunicado que ayer hacía público este ente malagueño. Aquí hay dos cofrades, uno más que ninguno de nosotros, por donde quiera que lo mire, que es Enrique Vega, que es el más cofrade de todos los que estamos en esta tertulia, sin duda alguna. Y él, tanto como yo en este caso, como Ana, y no sé en qué medida Estefi puede estarlo, estamos preocupados con la Semana Santa. No porque no se vaya a celebrar, porque la Semana Santa es la Semana Santa y se celebrará sí o sí, pase lo que pase, pero desfiles procesionales, eso es lo que estamos preocupados. Ayer saltaba la noticia, definitivamente se prohíben los desfiles procesionales en Sevilla. Hoy, esta mañana, también ha saltado la noticia de que se han prohibido se han prohibido, ¿no? Quizá no es la palabra adecuada. Se han suspendido los desfiles procesionales también en Granada. Jerez está ahí, en la misma situación que Málaga. Vamos a esperar a ver qué pasa después de Navidad. Pero, en fin, ya sabemos el refrán aquel de las barbas, ¿no? Cuando las veas a tu vecino, ya sabes lo que tienes que hacer tú con las tuyas. Y no sé cómo estáis vosotros de preocupados, sobre todo un año tan especial como este 2021, que coincide con el centenario de la agrupación. Y ya aprovechando que Enrique es el más cofrade de todos, pido la opinión de Enrique en primer lugar.
No se puede ser más cofrade que cofrade, realmente, ¿no? Pero es el malagueño, por definición, es cofrade, yo creo que ya, ¿eh?
De sí, bueno, manera, lo vive conociéndote a ti, que tú estás desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, cada día en una cofradía distinta, cuando no estás de capataz, cuando no estás de mayordomo, cuando no estás de portador, cuando no estás de acólito, cuando no estás, yo qué sé, de florero, si hace falta.
Soy pues, cooperador necesario.
Efectivamente. Digo, pues nadie mejor que tú para abrir la lata de esa situación que nos tiene preocupado a la mayoría de los malagueños.
Y me atrevo porque tengo mi criterio. Mira, fíjate, aprendí de un budista hace años y establecí un paralelismo sobre de cómo dar un pellizco. Y él decía, no se puede dar un pellizco con dos dedos porque la presión se escapa por los lados, ¿no? Y en este caso habría que dar un pellizco con tres dedos. Y eso es lo que yo hago regularmente en los negocios y en las habilidades sociales, es intentar dar pellizco a las situaciones con tres dedos. Voy a intentar explicarlo.
A ver, sí, porque yo no me he enterado de nada. Ana, ¿tú te has enterado de lo que quiere decir, Steffi? ¿Te has enterado? Como no lo explique, no nos vamos a enterar ninguno.
Es que todavía no he dicho nada. Estoy como los políticos.
Estamos inquietos aquí.
A ver.
Estamos 5 minutos hablando y no has dicho nada. Pues exactamente, eso es lo que acabo de hacer. Y entonces, fíjate, a mí nervioso no me tiene porque la Semana Santa se va a producir. Nosotros, de una manera o de otra, la vamos a vivir. Y es verdad que no la vamos a vivir como nos gustaría. Eso es una cuestión indudable. Nos gustaría que fuera pues como siempre, porque la Semana Santa siempre es como siempre, pero ningún año es igual. Y eso es lo que nos gusta vivir a los cofrades. Pero aquí pasa una cosa. Estamos intentando tomar decisiones antes de tiempo, aunque es verdad que es tarde para tomar decisiones, pero vamos a intentar tomarla en su justa medida y a su debido tiempo. Que yo entiendo que puede ser el mes que viene, ¿de acuerdo? Porque si una cofradía tiene que hacer algo, tiene que organizar algo, yo te diría que el 80% de las cofradías málagas están capacitadas para en un mes, tranquilamente, organizarse y hacer lo que estime que quiere hacer o que debe hacer. ¿Y qué venía a decir con la presión de los tres dedos, ¿no? Entiendo que en este caso hay tres actuantes indispensables. Uno es, naturalmente, las cofradías y la agrupación de cofradías y el obispado, que lo meto todo en el mismo saco, absolutamente, pues todos somos iglesia, todos somos iguales, tenemos la misma finalidad. Y en otro meto a lo que es la ciudadanía en general, y al otro meto a la administración. Nosotros ahora mismo queremos tomar determinaciones sobre la Semana Santa urgentes, porque establecerlas como siempre pues implica colocar un recorrido oficial, implica prepararlo, implica cobrar unas sillas, implica incluso implica, y podemos decirlo así tranquilamente, subvenciones a las cofradías que son necesarias, implica la participación de la ciudadanía, implica la regeneración del tejido económico respecto al consumo en esos días, implica todo eso. Bueno, pues todas las administraciones, todos los actuantes en este caso, se tienen que sentar para tomar una determinación. Y para eso es pronto, es muy pronto. Porque a lo mejor incluso hay que empujar a la administración a que, incluso vía subvenciones, facilite otro tipo de Semana Santa. Yo tengo hecho un proyecto para una Semana Santa distinta, que no, naturalmente es probable que no presente ninguna parte, pero sí tengo mi guardado mi cartucho para en enero intentar mostrar una salida a una Semana Santa distinta, pero parecida. Por eso creo que todavía, esto es como cuando en una reunión, y no pretendo monopolizar la conversación, pero cuando en una reunión alguien saca un tema de conversación y alguien de la reunión pretende que no se siga hablando. Esto es lo que ha ocurrido ahora mismo en Andalucía. Si Sevilla y Granada ya han manifestado su intención, a mi juicio con demasiada antelación, porque si vas a decir no, también lo puedes decir más adelante. Esto ha provocado que ya todas las provincias de Andalucía se tengan o se quieran manifestar. Y estamos pidiéndole manifestaciones al presidente de la agrupación, yo creo que con antelación, con demasiada antelación. Porque podemos decir lo mismo hoy que en enero. Yo creo que habría que esperar, porque todavía, ya digo, a mí se me ocurren algunas, todavía hay muchas posibilidades.
Pablo Atencia nos ha anunciado que el día 13 de enero tienen previsto una reunión con Elías Bendodo para decidir a partir de ese momento qué otros planes alternativos habría que tomar si definitivamente se suspendieran los desfiles procesionales o por el contrario se decidiera que dada la situación en ese momento de la pandemia se podría continuar adelante o dejar un tiempo prudencial para decidir finalmente si hay desfiles procesionales o no. Pero eso, repito, hasta la reunión del día 13 no se sabrá. Ana Medina, a lo mejor no es tan cofrade probablemente como Enrique Vega, pero sí está muy directamente relacionada con la diócesis de Málaga y yo creo que ella también tiene una opinión, yo creo que bastante objetiva, claro, bastante más conectada que tú y que yo, y puede tener una opinión más objetiva de todo lo que hay alrededor de todo esto y cómo lo está viviendo ella desde dentro de la propia diócesis, porque al final esto también es una decisión que tiene que adoptar en este caso el obispado de Málaga, ¿no, Ana?
Sí, yo, bueno, soy cofrade, no os creáis.
Sí, ya lo sé, si yo sé que eres cofrade, si yo digo que no.
Pero me he denominado cofrade consorte, porque fue una de las condiciones que mi marido, entonces novio, me puso para casarme.
Vale, pues cofrade o cofrade consorte.
Un hombre con criterio.
Un hombre con criterio, sí señor.
Y ahora, pues mira, mi hijo, pues yo creo que el pobre ha salido de monaguillo en Dolores de San Juan durante muchos años. Ahora ya tiene 13 años y está enorme y había salido solo una vez de Nazareno y era su segundo año, este año 2020, de salir de Nazareno y se ha quedado con las ganas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor ya de ahí pasa a Hombre de Trono directamente, no sabemos.
Bueno, ¿y tú qué cómo lo ves?
Yo veo que efectivamente ahí también tenemos mucha culpa y en tono yo también el mea culpa, ¿no? Los medios de comunicación, porque... Nos entra la bulla, como decimos aquí en Málaga, ¿no? Y parece que como, bueno, ya antes de que Sevilla dijera nada, que se apuntaba a que Sevilla iba a decir esto y ya estábamos todos inquietos de que qué es lo que íbamos a decir, ¿no? Y que qué iba a pasar aquí en Málaga y se está presionando, ¿no? Una decisión que, como muy bien dice Enrique, todavía tenemos tiempo de tomar pausadamente, ¿no? Y yo creo que precipitarnos y parecer que vamos como a rebufo de Sevilla, ¿no? Que toda España, ¿no? Ya no solamente Andalucía, ¿no? Hablaba yo el otro día con compañeros periodistas de Ávila, de Palencia, que decían, bueno, Sevilla ya ha dicho esto, pues ahora los demás nos toca, ¿no? Estamos todos como detrás del maestro, ¿no? Sí. Y yo creo que tenemos que ser, y me parece que el comunicado de la agrupación de cofradías pone un poco de cordura, ¿no? De decir, bueno, vamos a tomar las decisiones en el momento en que haya que tomarlas y con todos los datos, porque estamos aplicando ahora las primeras vacunas, no sabemos cómo vamos a estar en los meses de marzo y abril, ¿no? Vamos a esperar las recomendaciones que nos hacen las autoridades, vamos a ver lo que se puede hacer, porque hay muchas alternativas también posibles, ¿no? Yo creo que Enrique ha tenido ahí un punto de mucha lucidez, ¿no?, cuando ha dicho eso, porque efectivamente, aunque pues muy previsiblemente, ¿no?, todos pensábamos no puede haber Semana Santa como la ha habido otros años, tenemos ahí pues un lienzo en blanco en el que pintar una Semana Santa en el que todas nuestras cofradías puedan pues dar gloria a Dios como lo hacen, ¿no? Y los malagueños podamos disfrutar de ello. Yo creo que las cofradías, además en este tiempo, y desde aquí hay que romper una lanza por ellas, ¿no? Han dado un ejemplo magnífico de cómo llevar adelante esta situación, de cómo vivir con serenidad el no poder sacar los tronos a la calle y de cómo estar ahí para los que más los han necesitado, ¿no? Y los siguen necesitando. Pero efectivamente, muchas de ellas, esta situación les está dando un palo muy grande. Y bueno, pues todo eso tiene que valorarse, compensarse y actuar en consecuencia porque son agentes muy necesarios en nuestra sociedad. Así que yo, efectivamente, como tú decías, Pedro, la Semana Santa se va a celebrar porque no significa el que no salgan los tronos a la calle y que no haya Semana Santa, pero todavía tenemos tiempo y hay que esperar y hay que tomar las decisiones pues con cordura y con serenidad.
Con respecto a eso, y ahora quiero escuchar antes la opinión de Steffi sobre el asunto, quiero poner encima de la mesa algo que desde el punto de vista lógico podría estar sobrevolando también sobre nuestras cabezas. Steffi, tú y yo somos los menos cofrades de esta reunión, sin duda alguna, frente a Ana y a Enrique. Pero sí. Me imagino que tendrás opinión o podrás valorar estas decisiones que se están tomando en otros sitios que pueden afectar también a la Semana Santa de Málaga.
Sí, hombre, por supuesto, yo soy cofrade, pero en la distancia con respecto a ello. Porque, hombre, como bien ha dicho Enrique, a todos los malagueños nos gusta disfrutar de nuestra Semana Santa, ¿no? Y estamos muy, muy orgullosos de ella, la llamamos por bandera. Así que, bueno, yo sí que creo que es verdad que hay margen de decisión. Y, de hecho, me alegra ver que, por ejemplo, Enrique tiene ya algunas alternativas pensadas. Porque creo que, bueno, la cifra justamente que ha dicho hoy Bendodo, ¿no? Que ha afirmado que a ritmo de suministrar las 70.000 vacunas cada semana, como está previsto, que todavía no sabemos si será realmente ese ritmo, pues habremos logrado un 15% de la población vacunada para marzo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay poco margen de tiempo para que la vacuna sea efectiva en un alto porcentaje de la población, ¿no?, andaluza, y no sabemos en qué porcentaje malagueña. Así que bueno, yo creo que quizás tendremos que plantear una Semana Santa diferente y apelar a responsabilidad social como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no?
Bueno, hablando de temas lógicos, te decía yo sobre este asunto, claro, tú dices, no hay que, yo estoy de acuerdo con Enrique, decía, estoy de acuerdo en que no hay que precipitarse. Yo creo que probablemente tanto la decisión de Sevilla como la de Granada podía haber esperado un poquito más, al menos haber esperado que pasara la Navidad, ¿no? Ahora que está todo el mundo pendiente nada más que de Nochebuena, Nochevieja y Reyes Magos, saltar y poner encima de la mesa ya las decisiones sobre la Semana Santa del año que viene, ¿no? Yo creo que estoy...
cifras, las prisas, porque sí, todo el resto de comunidades también han tomado decisión, ¿no? Entonces...
Efectivamente, yo creo que ha sido todo un poco, pero en fin, que yo creo que ha habido precipitación a lo mejor, no en tomar la decisión, pero sí lo que dice Enrique, toma la decisión de que no vas a salir, pero no la digas ahora, guárdatela y ya después de Navidad ya hablaremos, ¿no? Pero claro,
un empacho de precauciones.
Efectivamente, empacho de precauciones, me parece muy acertado. Pero claro, ya sabemos lo que dice y lo que va a hacer Sevilla. Ya sabemos desde hoy lo que dice y lo que va a hacer Granada. Y yo ahora pongo la lógica encima de la mesa. Es decir, yo no voy a decir ni lo que tiene que hacer Málaga o Jaén o Córdoba o Huelva o Almería. No tengo ni idea de lo que va a hacer ni quiero meterme en eso porque no es una cuestión mía, sino tienen que ser otros los que decidan. Pero la lógica me dice, hombre, por decoro, por cortesía, lo más lógico sería si hay un número determinado de provincias en Andalucía que no van a celebrar los desfiles procesionales, lo natural, lo lógico y lo normal es que el resto, por solidaridad, digámoslo así, no lo hagan tampoco. Yo no veo lógico, no veo razonable que en Sevilla, Granada y Córdoba no salgan los desfiles procesionales a la calle y si lo hagan en Huelva, en Jaén y en Málaga.
Bueno, son diócesis distintas.
Sí, sí, por supuesto.
Son agrupaciones distintas.
Por supuesto. Yo estoy hablando de cortesía, de caballerosidad, de solidaridad, ¿eh?
Sí, 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 yo estoy contigo y ahora te voy a dar la razón. Uh-huh. Pero podrían tomar decisiones distintas perfectamente. Sí, 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 porque, claro, de hecho, cada Semana Santa en cada localidad, no hablamos solo de Andalucía, sino de España entera, es completamente distinta.
Totalmente.
Producida a la misma fecha y cada uno lo hace como la entiende. Podría ser diferente. Pero yo ya no me basaría tanto en esa honorabilidad, uh-huh, de hacerlos todos a la vez, sino incluso en la seguridad. Produciría una movilidad geográfica en Andalucía.
Claro.
Imagínate, claro, si Sevilla no hace nada y Málaga sale con todo su esplendor a la calle, uh-huh, pues tú imagínate, o incluso nada en Andalucía y Málaga sale con todo su esplendor a la calle, tú imagínate lo que sería. Eso sería probablemente apabullante. O al revés, me da exactamente igual. Pero yo es que te quiero trasladar la pregunta al contrario. Es verdad que todo nos conduce ya a tomar una determinación similar a las determinaciones que han tomado. Uh-huh. Pero imagínate que por alguna razón, porque hasta ahora hablábamos que estamos hablando de la vacuna, pero hay otras medicinas que se están intentando poner en marcha que son el control de la infección, por ejemplo, a través de una ingesta oral e incluso el control de la infección y de la madurez del virus, por decirlo de alguna forma. Imagínate que en el mes de enero o marzo, de enero a marzo, esto da una pequeña vuelta y Sevilla, por ejemplo, o Granada, se puede plantear no hacer lo mismo que estaba haciendo, sino hacer algo más liviano. Lo mismo que viene haciendo todos los años no, pero algo más liviano. ¿Qué va a decir en ese momento el obispado en Sevilla? ¿Que ahora sí van a hacer un poquito de Semana Santa? No tiene sentido. Porque si tú ya has dicho que no a la Semana Santa, no es que a los desfiles procesionales,
es que
estás diciendo que no absolutamente a ningún tipo de desfile procesional. Ahora, ¿qué ocurre si en marzo te puedes plantear algo? Pequeños traslados, vía crucis, te puedes plantear Rosarios de la Aurora, te puedes plantear, yo qué sé, te puedes plantear cualquier cosa, ¿eh? O y te la puedes plantear en marzo. ¿Qué haces? ¿Tiras atrás? Pues yo digo que es muy precipitado. Habría que haber esperado al final de enero para tomar una determinación definitiva. Aunque incluso en marzo estuviéramos en el 80% de la población vacunada, si a final de enero hemos tomado la determinación de no hacerla, no se hace con todas las de la ley. Pero por eso entiendo que es muy precipitado. Porque te puede ocurrir que puedas hacer algo y hacer algo como lo presentas luego. No sé si me estoy explicando.
Sí, 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 perfectamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Lo que pasa es que, bueno,
ya... Ahora mismo parece que no a nada. Uh-huh. No a nada no puede ser. Málaga ahora mismo está empujada a hacer algo similar, pero tiene que tomar la determinación en enero. Uh-huh. Porque en enero igual puede decir, no lo que hacemos habitualmente, pero sí esto. Uh-huh. Y ahora cualquiera de las provincias que ha dicho no a nada, probablemente tenga que terminar y salir diciendo, hagamos como Málaga, que uh-huh. se puede.
Ana, ¿el obispado se puede plantear la posibilidad de un plan B en el sentido de pongamos a los titulares dentro de sus respectivas casas hermandad, en sus tronos incluso, si es menester, y que en vez de ser los titulares los que salgan a la calle, que de una forma ordenada y con horarios y con distancia, etcétera, etcétera, que sean los malagueños los que vayan a las casas hermandad a ver a esos titulares de cada cofradía? ¿Eso podría entrar dentro de una cosa lógica?
Bueno, lo que Sevilla ha dicho que no se podía hacer eran cultos externos, ¿no? Uh-huh. Yo imagino que eso, no sé si Enrique me puede confirmar, pero yo creo que el año pasado ya se pudo celebrar así, ¿no? Bueno, estábamos en la cumbre de, claro, del coronavirus, estábamos confinados todos, pero yo creo que en este caso, en el que la situación está mucho más avanzada, positivamente hablando, y la gente puede acudir a una tienda a comprar un producto, pues la gente podrá acercarse a una casa hermandad o a una iglesia, como puede hacer ahora mismo, claro, y venerar a un titular, ¿no? Yo creo que eso, en el momento en el que estamos de la pandemia, es totalmente plausible.
Sí, lo que pasa es que eso llevaría también a una situación de poner una serie de medidas para que no haya tampoco muchas aglomeraciones.
Claro,
no es lo mismo visitar
el aforo, claro, y efectivamente, como se hizo al principio cuando se abrieron las iglesias que permanecieron cerradas durante un tiempo, claro, pues se hizo así, ¿no? Incluso recuerdo pues el cautivo, ¿no? En San Pablo, que estaba de obras y que tuvo que trasladarse a la parroquia de la Amargura, por ejemplo. Uh-huh. Pues la gente acudía a venerar al cautivo y pues se controlaba la afluencia, el recorrido para que la gente entrara por un lugar y saliera por otro y no se aglomerara, pero pudiera acercarse, ¿no?, a una imagen tan, tan venerada como es esa. Yo creo que esa opción siempre va a estar ahí en el punto en el que nos encontramos, ¿no?, del coronavirus.
Bueno, pues a ver qué pasa. Estaremos pendientes de esa reunión del día 13 de enero con Elías Bendodo, con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, a ver qué nos depara, y sabremos ya a partir de ese momento qué es lo que se va a hacer en Málaga, o si por lo menos ya se vislumbra alguna solución a este tema que está sobrevolando la cabeza de todos.
Antes decíamos, Pedro, ¿sí? No sé si Enrique seguro que lo recuerda, ¿no?, que era verle la espalda a Baltasar, ¿no?, y ya empezábamos a hablar de Semana Santa. Sí, este año ni siquiera verle la espaldas a Baltasar.
Claro, vamos empujando.
Vamos empujando con la Semana Santa a Baltasar.
O sea, vamos por delante de los Reyes Magos. Este año vamos por delante de los Reyes Magos.
Bueno, no en vano, en enero se presentaba el cartel. O sea, nosotros en enero tenemos ya siempre actividad cofrade.
Es verdad.
Sí, bueno, realmente actividad cofrade no ha faltado.
No falta nunca, ¿no?
De hecho, nosotros llevamos ya de septiembre haciendo cruz guía aquí sin haber habido Semana Santa este año 20 y sin saber si habrá o no, no Semana Santa, sino desfiles procesionales en el 20, sin saber cómo va a depararnos o qué va a depararnos el año 21, ¿no? Y sin embargo, nosotros
hay
llevamos...
Hay mucha gana y eso es positivo.
Sí,
hay
no, eso está bueno. Claro, ¿no?
Fíjate
claro
que se va a producir una... incluso una crisis de fe en las cofradías. Ahora mismo hay mucha gente que estaba cerca de las cofradías por lo de... Tiene que ser, tenemos que decirlo así, hay alguna gente que está cerca de las cofradías por los desfiles procesionales. El hecho de mantenerte 2 años sin hacerlo hace que sufras un pequeño distanciamiento. Uh-huh. Eso las cofradías van a tener que trabajar para recuperarlo.
Sí, porque eso ya no es distancia de seguridad, eso es mucho más grande, eso es mucho más grande. Sí, otra cosa distinta. Oye, vamos a cambiar de asunto que nos queda poquito tiempo. A ver, Steffi, tú eres la que eres madre de un niño de 3 años y medio todavía. ¿Cómo lleváis en casa eso de que este año no haya cabalgata, que los Reyes Magos no salgan por las calles? ¿Qué le habéis contado a tu niño?
Bueno, pues yo le he contado que, bueno, él todavía no se entera muy bien del tema, también te digo. O sea, que eso que juego a mi favor.
Pero vamos, le he dicho que lo he puesto por videollamada.
Ah, bien.
Reyes Magos por videollamada.
Está bien.
Así que bueno, como está acostumbrado también a hablar con su abuelo y tal por videollamada, no le ha resultado raro ver a los Reyes Magos por videollamada tampoco. Uh-huh. Y nada, la verdad que lo llevaremos ahora al centro, que como han puesto ahora la estatua esta tan grande,
las figuras gigantes,
haremos que uh-huh. las vea y le daremos su paseíto por el centro para que vea, ya fue a ver las luces y demás. Pero tengo la suerte que todavía no se entera muy bien de dónde vienen y qué traen. De hecho, uh-huh. mi hijo, yo quería convencerlo para que le comprara un patinete, para que siempre está con el monopatín del padre y es muy pequeño.
Sí.
Entonces empezamos como a ponerle vídeos para que él viera eso, para ver si se lo quería o no quería pedir a los Reyes.
Sí. Prescriptores ahí, para eso.
Hombre, yo soy recomendadora.
La madre manipuladora como es, madre mía.
Por la noche el niño dormido y ella diciendo patinete.
Pues más o menos fue así. Me puse, porque claro, no sabía lo que era, le puse vídeo en YouTube y demás. Y claro, digo, entonces, ¿qué? ¿Se lo vamos a pedir a los Reyes? Y la respuesta de mi hijo fue, lo podemos pedir mejor por internet, que llega antes. Claro que sí. O sea, que por eso que mi
bueno, tu niño no se enterará de nada de los Reyes con 3 años y medio, pero sabe más que tú y que yo en ese aspecto de saber por dónde tiene que pedir lo que tiene que pedir a los Reyes, está claro. Oye, no tenemos ya niño, ni Enrique, ni Ana, ni yo, en esa edad de tal, pero hay que reconocer que a mí mis niñas todavía me obligan todos los años a escribir la carta de los Reyes Magos. Estoy hablando de niñas que ya una tiene 29 y la otra 23, o sea que no estamos hablando de niñas pequeñas, ¿no? Pero todos los años me hacen escribir la carta a los Reyes Magos y ellas escriben la suya. ¿En vuestras respectivas familias se mantiene esa ilusión, Ana, Enrique?
Pues mira, no sé si quiere decir algo, Ana.
Ana.
O tomo yo la palabra.
Venga, tómala tú.
En mi caso sigue siendo mágico el momento, ¿eh?
Me alegro.
El pequeño tiene 16, 19 y 25 todavía, pero sigue siendo un momento mágico. Ellos no saben lo que les va a ocurrir. Hacen su carta y no saben lo que les va a ocurrir el día de Reyes Magos. Ya me procuro yo que sea así. Y incluso en el caso, mi mujer, que también tiene 2 hijos más pequeños, en casa seguimos también manteniendo la ilusión por ellos, ¿no? Que el más pequeño tiene 10 todavía. Ajá. Pero incluso a mí me la hacen mantenerla todavía. Yo efectivamente hago mi carta y no sé lo que me va a llegar en Reyes. O sea, correcto, que sigue siendo un momento mágico, ¿eh?
Correcto, a mí me pasa igual. Yo tengo que hacer la carta, no sé lo que me va a llegar. Y es más, tengo que poner el 5 por la noche los zapatos en la puerta de la habitación. Me obligan todavía a hacer eso. Y yo lo hago encantado, ¿eh? No te digas tú que no lo
hago. Y agua para los camellos, ¿no?
No, eso ya hemos pasado. Ya hemos dicho, ya hemos decidido que el agua que se la busquen los Reyes Magos.
Que el camello no vale.
Que el camello ya tiene su joroba llena de agua y que se busque la vida los Reyes Magos con los camellos. Pero los zapatos en la puerta de la habitación, eso necesariamente tienen que estar. Ana, ¿en tu caso?
En mi caso, efectivamente, también hacemos nuestras cartas y las cartas que ayudan mucho a los Reyes Magos.
Correcto.
Porque si no es un descontrol.
Son
y la fiesta de los Reyes Magos para nosotros siempre ha sido como un poco la cumbre de la Navidad, ¿no? Es como la más entrañable, el roscón de Reyes, la alegría de regalar, ¿no? Y de ver pues las caras de las personas que queremos, ¿no? Los mayores también. Yo es que mi madre era una muy fan de los Reyes Magos. Y era un día en el que todo nuestro vecindario pasaba por casa porque sabía que nadie se iba sin un regalo.
Qué bien.
Así que bueno, eso pues lo llevamos un poquito en la sangre todo, ¿no? Uh-huh. Y luego está, como dicen mis compañeros, pues ese misterio de que aunque tú hayas pedido cosas, pues luego siempre sí. Los Reyes Magos tienen un guiño, ¿no? Y hace mucha ilusión.
Efectivamente. Y además este año no nos pueden decir, ¿os habéis portado bien o habéis portado mal? No nos hemos portado. Es que no hemos podido portarnos ni bien ni mal. Porque sí. Como no hemos ido a ningún lado, ni hemos salido, ni nada de nada.
El otro día vi una viñeta muy graciosa de Miki y Duarte en el que salían dos niños hablando en videoconferencia como el niño de Steffi con los Reyes Magos, y los Reyes Magos les decían hemos estado muy atentos para ver cómo os portabais, y entonces en la viñeta siguiente salían los niños tapando la pantalla del ordenador,
claro.
La cámara del ordenador, como diciendo ya no nos vais a controlar,
ya no nos vais a ver más, ni si no hemos portado bien ni si lo hemos hecho mal, está claro. Bueno, chicos, que os traigan muchas cositas los Reyes Magos, que se porten bien con vosotros, que habéis sido muy buenos, yo lo sé, de buena tinta, ¿eh?
Y contigo,
sí, yo espero, algo me traerán, yo he puesto muchas cosas, la carta. Luego ya verán los reyes lo que tienen que traer o lo que no tienen que traer. Pero yo he puesto muchas cosas para que no tengan que pensar mucho. Así tienen variedad para elegir. Y oye, que entréis bien el año 21. Y como estoy diciendo durante estos días atrás, yo es el único año, el 21, al que no le voy a pedir nada, porque cualquier cosa que traiga, estoy seguro que va a ser mucho mejor de lo que nos ha dejado el año 2020. Así que lo que venga...
Aunque sea nuevo, nos conformamos.
Exactamente.
¿Verdad?
Lo que venga, bienvenido sea y ya está. Feliz año para los tres, gracias por estar conmigo esta tarde y nos encontramos en la próxima.
Igual os deseo.
Feliz año. Feliz igual, año, un abrazo.
Igualmente, hasta luego, adiós. Hello. Hasta aquí nuestra tertulia de actualidad, 4 minutos para las 6. Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras en principio de la provincia. DGT, Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame cómo está la cosa en las carreteras hasta ahora.
Está bastante tranquila, de momento no hay complicaciones. En la salida de Valle Inclán, un poco más concurrida, pero vamos, no hay retenciones ni nada. Y en el resto de la provincia, la red principal, pues tampoco tenemos nada de momento. Así que, de momento, tranquilidad.
Muy bien, Lorenzo, gracias. Feliz entrada de año.
Vale, gracias. Hasta ahora.
Vámonos hasta el centro de control local para ver cómo se circula por el centro de la capital. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tráfico tenemos hasta ahora?
Pues destacamos en este momento nivel alto de tráfico en la zona centro, también destaca la salida oeste por la avenida Velázquez y acceso por avenida Andalucía. Como siempre, desde aquí recomendamos el transporte público.
Estupendo. Daniel, feliz entrada de año, gracias.
Igualmente.
Y en cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que para mañana jueves se prevén, último día del año, se prevén cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a cielos nubosos en el interior al anochecer, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Hay viento, habrá vientos del noroeste más intenso a primeras horas y las temperaturas van a ser, las mínimas van a estar sin cambio, van a permanecer sin cambios o el ligero descenso con heladas débiles en el interior de la provincia y las máximas van a subir un poquito. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Vélez Málaga, 19 grados, aquí en Málaga capital y en Marbella 17 y en Antequera y en Ronda tendremos 10 grados. Minuto y medio para llegar a las 6 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después continuamos aquí en COPE más Málaga con la linterna. Nosotros nos encontramos mañana por la mañana, porque mi compañera Mónica, ya sabéis que se toma un fin de semana largo de descanso, que también se lo tiene merecido, y mañana me tocará a mí estar a las 12:30 con todos vosotros en Herrera, en COPE más Málaga. Así que, y creo que con Enrique Ortiz también, ¿verdad? Sí, también Enrique Ortiz. Hacemos doblete, Enrique y yo hacemos doblete. De hoy por la tarde a mañana por la mañana. Bueno, mañana nos encontramos por la mañana. Así que mañana os desearé a todos feliz entrada de año. Lo dejo por mañana. Adiós, 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 adiós. Un mundo mejor, aunque sí.